Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Opositor encarcelado en Camagüey cumple 23 días en huelga de hambre reclamando su inmediata libertad.
El monopolio cubano de comunicaciones, ETEXA, bloquea mensajes telefónicos contra el referéndum.
Esta es la destrucción masiva aquí de...
Los llamados círculos sociales obreros son vivos testimonios del deterioro castrista.
Presidentes de Brasil y Argentina condenan conjuntamente la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Maduro es un dictador que busca perpetuar...
Este es el noticiero Televisión Martí.
El secretario de Estado de Estados Unidos informó este miércoles a los comités correspondientes del Congreso que, de conformidad con el artículo 306C2 del Acta de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba y la autoridad delegada al secretario por el presidente el 31 de enero de 2013, tomó la determinación de suspender por 45 días después del 1 de febrero de 2019 el derecho a presentar una acción conforme al título tercero de la ley.
Según el comunicado del Departamento de Estado, y dice textualmente, esta extensión nos permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título tercero a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba. Incluye factores como la brutal opresión del régimen cubano a los derechos humanos y las libertades fundamentales y su apoyo indefendible a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y Nicaragua.
Y para abordar este tema más a fondo, se encuentra con nosotros nuestro colega periodista y analista político Pablo Alfonso. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola Karen Jacomino, un placer.
Gracias, Pablo.
Pablo, ¿qué consecuencias tiene esto?
Bueno, en primer lugar, habría que decir que se trata de una medida histórica. La ley Helms-Burton, que es esta ley que estamos abordando en el día de hoy, esta decisión, data de hace 23 años. Y en esos últimos 23 años, este título 3 de la ley se ha estado prorrogando por espacio de 6 meses. Ahora se anuncia, para mí, lo digo con toda honestidad, sorpresivamente, que esa prórroga nada más que se va a hacer por 45 días. O sea, se ha estado cancelando ese título 3. ¿Qué significa ese título 3? Bien, dos cosas fundamentales obligaron al Ejecutivo de Estados Unidos a prorrogar ese título 3 una vez que la ley fue promulgada. En primer lugar, las relaciones con Europa y el resto del mundo, porque en el título 3 se prohíbe a empresas subsidiarias, empresas extranjeras, que tengan subsidiarias en Estados Unidos, comerciar con Cuba. Y en el mundo de hoy, el mundo económico, la interrelación que hay, eso causó un gran conflicto con la Unión Europea y con otros países que sí tienen negocios con Cuba. Y por otra parte, en el orden interno en Estados Unidos, la ley también, el título 3, facilita a los ciudadanos estadounidenses a llevar a las cortes de Estados Unidos a el caso de ellos, de sus propiedades que fueran confiscadas en Cuba. ¿Cuántos ciudadanos hay, cubanos que hoy son ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, que están en esa situación? Una de las cosas que se alegaba es, bueno, eso va a abarrotar los tribunales con demandas y eso va a crear conflicto en el sistema judicial. No sabemos exactamente ahora qué aspectos del título 3 se van a revisar y qué aspectos del título 3 se van a ejecutar. De hecho, como decía al principio, sin duda alguna es una medida histórica, no se había tomado hasta ahora. Recordemos que la ley Helms-Burton fue consecuencia del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales el 23 de febrero de 1996. Yo creo que es una advertencia muy seria al gobierno, al régimen cubano. Vamos a ver reacciones sin duda alguna de la Unión Europea y de países que comercian con Cuba, Y, por supuesto, pero vamos a tener una reacción de la Cancillería cubana.
Claro, pero Pablo, ¿crees tú que 45 días sería un lapso de tiempo mucho más breve en que supondría una mayor presión a Cuba de una manera más consecutiva?
Bueno, yo creo que es una advertencia. Si algo que hemos estado hasta ahora posponiendo durante 6 meses, te digo, no lo voy a posponer por 6 meses, te voy a dar 45 días y en ese periodo de tiempo voy a analizar qué puedo hacer contigo. A lo mejor, de aquí a 45 días, nos encontramos que vuelven a posponerla por 6 meses. Pero si yo estuviera en el pellejo del régimen cubano y no quisiera estar ahí nunca, diría, bueno, un momento, esto está serio.
El 24 de febrero es este llamado referendo de la Constitución en Cuba. ¿Podríamos decir que tiene algo que ver?
No creo. Yo creo que efectivamente estamos en presencia de una medida contra la continuidad de la represión en Cuba y la continuidad de la represión en Venezuela y la continuidad de la represión en Nicaragua, que como han denunciado altos funcionarios del gobierno norteamericano, tienen su matriz en La Habana.
Muchísimas gracias, Pablo Alfonso. Por supuesto que seguiremos al tanto de esta noticia, que como bien decías, va a seguir dando de qué hablar.
Sin duda alguna.
Definitivamente. Bueno,
gracias. Gracias, Pablo. En otro orden. Otro orden de noticias. El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Dilberto Ronald Arzuaga Alcalá, cumple este miércoles 23 días en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Según informó a Radio Martí, el líder juvenil de esa organización, Carlos Amel Oliva, Arzuaga Alcalá reclama de su libertad inmediata. El opositor encarcelado fue detenido el pasado 24 de diciembre y 2 días después condenado a un juicio sumario a 14 meses de prisión. Fue detenido mientras se encontraba con su móvil recogiendo opiniones en el mercado conocido como Plaza Méndez de Camagüey sobre qué creían acerca del proyecto constitucional. 2 días después fue sancionado en juicio sumario por el presunto delito de impago de multas, explicó el representante de la UNPACU.
Clientes de telefonía móvil en Cuba que envían SMS con la frase "yo voto no" o "yo no voto" en referencia al próximo referendo constitucional han enfrentado la censura del monopolio estatal de comunicaciones ETEXA, que bloquea sus mensajes, lo que no se olvida de cobrar por el servicio.
Si en algo sí es eficiente el monopolio oficial de las comunicaciones en Cuba, ETEXA, es en cobrar sin falta a cada cliente. Sin embargo, se ha tomado la atribución de bloquear mensajes que de una forma u otra dicen basta a la dictadura castrista. Se trata de SMS que contengan las frases "yo voto no" o "yo no voto".
Además, los cobra. Es decir, es como si uno hubiera mandado, pero nunca llegan a su destino.
El diario digital con sede en Cuba, 14 y medio, publicó hace una semana un reportaje titulado "ETEXA cobra pero bloquea los mensajes por el no y por la abstención en el referendo". Reinaldo Escobar, editor del diario, afirmó que esta práctica de ETEXA no es nueva.
Esto es viejo. Esto es una cosa que ellos han hecho hace muchos años cuando empezaron a bloquear palabras, donde estaban bloqueados los nombres de algunos opositores y algunos líderes de la sociedad civil.
Grupos disidentes cubanos han llamado por un lado al boicot el próximo 24 de febrero en el llamado referendo de constitución.
La forma en que están tratando y manejando la información busca por todos los medios dar la apariencia de que es un proceso marcado por signos de democracia, y para eso están hablando ya de una amplia participación.
Yo no voto porque odio a los Castros por un problema genético. Además, todo lo que venga de los Castros para mí es tremenda mentira.
Mientras que otros grupos de activistas han propuesto votar no.
Santiagueros firmes, decididos y valientes que le dicen qué cosa la Constitución. ¡No!
Mi voto a la Constitución es no.
Se cumple el 6º aniversario del proyecto Emilia, creado por el expreso político cubano Oscar Elías Bisset, cuyo objetivo es la desintegración del régimen castrista a través del desafío político no violento. El sitio digital Cubanet tiene el reportaje.
El proyecto Emilia es esperanzador de libertad, que enseña al pueblo cubano de cómo lograr esa democracia y libertad a través de una vía no violenta, que es la desobediencia civil. Durante estos 6 años hemos tenido un enfrentamiento muy fuerte, no solo contra la dictadura de Castro y su policía política, sino también tuvimos que enfrentar las fuerzas externas, como fueron los gobiernos, el gobierno de Obama, los gobiernos europeos, el Vaticano, que apoyaron a Castro y nos pusieron a nosotros el proyecto Emilia en detrimento. Pero a pesar de todas estas adversidades, resistimos, pudimos repartir proyectos, pudimos recoger firmas y hoy en día el proyecto se está bien consolidado, que representa el espíritu de democracia del pueblo cubano. Hemos declarado que las personas no asistan al falso referéndum ni a validar esa constitución, porque sabemos que el régimen general es ilegal, porque es una tiranía y porque violó la constitución de 1940 y la sustituyó de facto. Por eso nosotros recomendamos ausentarte ya a las elecciones, no asistir. Y esto no solo va a mandar, enviará un mensaje fuerte hacia el régimen de que hay un pueblo decidido a respetar su libertad, sino que va a engrandecer al ciudadano en sus derechos humanos y libertades.
El proyecto Emilia plasma en su literatura la cuestión de los derechos humanos como cuestión fundamental en Cuba, de crear una república, un país que sea respetuoso a los derechos humanos, sea un Estado de Derecho.
Dentro del proyecto, ¿cuál ha sido el papel del Partido Unión por Cuba Libre?
Bueno, hemos sido y siempre le hemos dicho que hemos sido la columna vertebral del proyecto Emilia, manteniendo la firmeza y no desviándonos de todos los artículos y de la declaración tan firme del proyecto Emilia.
Y el proyecto Emilia se impone del gobierno de los Castro y del comunismo que digan a Nota Patria.
Bueno, yo como miembro del proyecto de Emilia no voy a votar, yo no asisto, porque este es un régimen dictatorial y de fraude. Y apoyo todos los lineamientos que tiene el proyecto de Emilia. Yo no voto.
Y abandonados y deteriorados, los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro de Cuba bajo la dictadura castrista. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Estas imágenes circularon hace unos meses en las redes sociales sobre el estado del Vedado Tenis, uno de los históricos clubes privados confiscados por la dictadura castrista a principios de los 60 para el supuesto disfrute de los trabajadores.
Esta es la destrucción masiva aquí de...
Pero que hoy se encuentran en condiciones precarias debido al abandono por parte de las autoridades competentes. Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana.
Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen huecos, ¿no? O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea la juventud y eso. No sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de echarle concreto, o sea, acomodarlo y eso, como existían antes, con sus barandas también que tenían los muros y un lugar que se ve bonito.
La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas.
Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, reconstruir nuevamente y arreglar.
Según subraya el sitio independiente Diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Qué lamentable tanta destrucción.
Es que los hijos de los dirigentes de la dictadura no se bañan ahí.
Eso mismo estaba pensando, no lo comentamos y yo estaba pensando exactamente eso, Alfredo.
Tienen otras playas. Sí. En otros países también.
Así mismo es. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9. Esos son el pueblo cubano, señores. A ustedes los saludamos.
¿Cómo no? Especialmente a los residentes de Consolación del Sur y Guida de Melena. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este miércoles que las sanciones aplicadas al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, muestran el compromiso estadounidense con el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus gobernantes. Durante un discurso ante los jefes de las misiones diplomáticas estadounidenses congregados en el Departamento de Estado en Washington, Pence recordó su condena al arresto del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y textualmente expresó: "Hablé con Juan Guaidó ayer. Le dije que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo venezolano hasta que la democracia y la libertad sean restauradas". Entre tanto, los militares y funcionarios que no reconozcan al gobierno de Maduro podrían beneficiarse de una ley de amnistía, según un acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela.
El Parlamento venezolano, único poder en el país controlado por la oposición, aprobó el martes un acuerdo en el que se compromete a decretar una ley de amnistía para funcionarios civiles o militares que desconozcan el gobierno de Nicolás Maduro.
Y este Parlamento, cumpliendo su promesa, hoy decreta a través de los acuerdos y la ley la amnistía y las garantías a esos funcionarios que sí quieren ser protegidos por el imperio de la ley, de la Constitución.
Desde que fue elegido presidente de la Cámara el 5 de enero, Guaidó se ha declarado dispuesto a liderar una transición, argumentando que la Constitución lo faculta para llenar el vacío de poder que a su juicio hay en Venezuela.
Así que nosotros nos toca hoy, como Asamblea Nacional, declarar que en estos momentos no hay presidente de la República. Por lo menos democrático no, por lo menos legítimo no.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia considera nulas todas las decisiones del Congreso tras haberlo declarado en desacato en 2016, apenas asumió el control la mayoría opositora. Mientras se desarrollaba la sesión, Maduro apareció en una cadena de radio y televisión con el Estado Mayor de la Fuerza Armada, que le reiteró su lealtad nuevamente. Por su parte, el vicepresidente estadounidense Mike Pence elogió a través de un comunicado el valiente liderazgo de Guaidó y prometió apoyo continuo de Washington al legislativo tras una llamada telefónica entre ambos. El nuevo mandato de Maduro, iniciado el pasado jueves, es desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, alegando que es resultado de elecciones viciadas.
Entre tanto, los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, trataron la situación venezolana durante el primer encuentro entre estos dos mandatarios celebrado el miércoles en Brasilia. Macri dijo textualmente: reafirmamos nuestra condena a la dictadura de Nicolás Maduro. No aceptamos esta burla a la democracia. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante. Por su parte, Bolsonaro declaró que la cooperación de Argentina y Brasil en relación a la situación en Venezuela es el ejemplo más claro de la convergencia de posiciones entre los dos países. Asimismo, el presidente argentino recordó que Argentina y Brasil consideran ilegítimo el nuevo mandato de Maduro y reconocen en su lugar a la Asamblea Nacional como única institución legítima en Venezuela.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, recibió una contundente derrota este martes cuando por 230 votos de diferencia obtuvo el rechazo del Parlamento al acuerdo del Brexit. Sin embargo, superó un día después la moción de censura presentada por la oposición laborista. Todo esto abre un periodo de incertidumbre sobre la salida del Reino Unido del bloque europeo.
La primera ministra británica lo había advertido. De perder la votación, como sucedió el martes, el Reino Unido podría terminar abandonando la Unión Europea sin acuerdo. Tanto el gobierno británico como Bruselas se habían preparado para esta eventualidad. Por 230 votos de diferencia se manifestó el rotundo rechazo del Parlamento al acuerdo del Brexit, la mayor derrota para un gobierno británico en la historia reciente. Se trató de un castigo humillante para May, con más de 100 diputados de su propio partido votando en contra de su líder.
Está claro que la Cámara no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí apoya.
Luego de la votación, los contrarios al Brexit celebraron en las calles, pero no todo fue negativo para May, quien superó este miércoles por solo 19 votos la moción de censura contra su gobierno planteada en el Parlamento por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Tras conocer el resultado, la primera ministra afirmó que continuará trabajando para cumplir con la promesa de materializar el resultado del referendo de junio del año 2016, en el que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea. Una vez derrotada la moción de censura, May continuará al frente del gobierno. Ahora cuenta con un plazo legal hasta el próximo lunes para regresar al Parlamento y exponer un plan B de cara al Brexit, que se materializará el próximo 29 de marzo si no se pacta con Bruselas una extensión del plazo.
Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y que cuando regresemos llegará Víctor Fabián González, quien nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Los cubanos siguen acaparando los titulares alrededor del mundo. Hoy se trata de noticias de entretenimiento. El bailarín Carlos Acosta marca otro hito en su carrera.
Entre tanto, la cantautora Camila Cabello, y hacía tiempo que no salía Camila Cabello, encabeza una muy
ya
importante. Sí, de verdad.
Yo lo sé.
Hay alguien aquí que le gusta mucho.
A mí, bueno, me encanta Carlos Acosta.
Ah, bueno, a mí Camila. Sí. Bueno, pues hablando de Camila, encabeza una muy importante lista con su super hit Habana, y la actriz Ana de Armas toma un descanso en la isla. Roxana Romero tiene todos los detalles.
Carlos Acosta tiene buena razón para celebrar el Año Nuevo. El ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres pronto se convertirá en director del Royal Ballet de Birmingham, reconocida entre las compañías más prestigiosas del Reino Unido. A partir del próximo enero, tendrá la tarea de construir sobre la tradición clásica de esta compañía, expandir su repertorio y llegar a nuevas y más variadas audiencias, según explicó un comunicado. Acosta llega al Royal Ballet de Birmingham con una larga experiencia que va desde el Royal Ballet de Londres, donde permaneció 16 años, llegando a ser primer bailarín, al English National Ballet y el Houston Ballet de Estados Unidos. El premiado bailarín comenzó de niño su carrera en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana y hoy cuenta con su propia compañía cubana, Acosta Danza, y también con la Fundación Internacional de Ballet Carlos Acosta, en la que beca a alumnos de bajos recursos cubanos y extranjeros. Pero Acosta no es el único que celebra grandes logros. Oh, na, 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 na. Camila Cabello continúa cosechando éxitos. La cantante habanera acaba de destronar a Yao con su tema Havana, que superó el número de reproducciones online que mantenía la intérprete de Someone Like You. El popular sencillo de la joven cantautora cubana alcanzó más de 3.4 mil millones de transmisiones, pasando por encima de Hello con 3.3 mil millones, según informes de prensa. Tras su partida del girl band Fifth Harmony, la ahora artista solista ha logrado sobrepasar la estratosfera con galardón tras galardón, como son Artista del Año y Video del Año en los MTV Video Music Awards y dos nominaciones a los premios Grammy 2019. La joven de 24 años ya hizo su primer tour mundial y ha conseguido establecer un hito al tiempo que termina su segundo disco en estudio. Por ahora, la cubanoamericana se encuentra de vacaciones junto a su familia, tomando un receso bien merecido, tras unos 6 años sin descanso. Y hablando de agitadas agendas, la actriz cubana Ana de Armas también se encuentra de vacaciones. Destacada entre las mujeres más bellas del mundo, la natal de Santa Cruz del Norte viajó a la isla que la vio nacer, donde comparte con sus buenos amigos. Como Cabello, esta joven actriz ha prestado y continúa prestando su talento a numerosos papeles en Hollywood. Este año lanzará 3 Seconds y un filme biográfico de Netflix sobre el fallecido diplomático de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello. También tienen postproducción a The Informer, Come Reza Ama y La Vida de Pi, entre otros. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Acá está mi...
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Bueno, comenzamos con las temperaturas mínimas de esta mañana de 19 a 23, gran parte del extremo oriental. Temperaturas en el orden de 21 a 19 en Camagüey, Ciego de Ávila. Pero noten que en Santa Clara hemos tenido temperaturas mucho más bajas. Les voy a mostrar algunos valores. Santa Clara, 11 grados, Cienfuegos, 14. La propia ciudad de La Habana, 17. Pinar del Río, estamos hablando que tuvo esa temperatura mínima de 23, pero luego estamos hablando que eso fue antes que llegara la masa mucho más fría en horario de la madrugada y luego amaneció con temperaturas mucho más frías. La propia ciudad de Pinar del Río, le voy a mostrar a cuánto bajaron los termómetros. Y tenemos, por supuesto, los valores mínimos. Lo dije ayer, el flujo que viene a lo largo de todo el estado de la Florida. Esto significa el estrecho, es muy estrecho, no calienta la masa, y entonces las zonas más frías están entre La Habana, Mayabeque y matanzas principalmente. Aunque en algunas ocasiones, como ha pasado esta mañana, también tenemos algunos valores mínimos más al oeste. Las temperaturas mínimas absolutas para todo el territorio nacional: Hawái Grande con 9.7, Indio Atuey 10.4, Guines 10.4, Tapaste 10.7 y hasta Unión de Reyes con 10.8. Y en el orden de 11 grados tenemos unas cuantas estaciones. Noten que llega hasta Villa Clara, Santo Domingo con 10.8, Isabel Rubio en el extremo oeste de Cuba con 11.2, Aguada de Pasajeros 11.4, Jovellano 11.3 y hasta la propia ciudad de Pinar del Río, que repito, al amanecer las temperaturas bajaron considerablemente 11.9. Estos son los valores más bajos que tuvimos esta mañana. La masa sigue bastante fría en el centro y oeste del país. Esta noche todavía un poco de frío. Hemos tenido algunas lloviznas en las zonas de Cayo Coco, en las inmediaciones de Santa Cruz del Sur, no mucho, 2-3 milímetros, cerca de Niquero, Cabo Cruz también, y la Gran Piedra con algunas lloviznas, y acá en el Valle del Caujerí, en Guantánamo también algunas lloviznas, 2-3 milímetros son los reportes que hemos visto en algunas de estas estaciones. Santiago de Cuba esta tarde sube la temperatura a 30.9. Esta es la estación de la universidad, pero otras están un poco más bajas, en el orden de 29 a 28 grados. Manzanillo con máxima de 30, Holguín también con 30, 28 para Guantánamo. Y noten hacia el occidente que las temperaturas máximas han estado un poco más bajas, en especial las provincias de Matanzas, La Habana, en Pinar del Río alcanzó la máxima 30. La brisa continúa básicamente del norte y noreste en todo el territorio nacional y así va a continuar en las próximas 24 horas. Se beneficia con este viento los sectores costeros del sur, Guacanayabo, Ana María, acá cerca de la costa el oleaje es poco, en la costa norte de la Cayería por lo menos el oleaje es bastante fuerte y también en la costa norte incluyendo Varadero, La Habana y Pinar del Río. Vamos a ver la altura de la ola. En algunos momentos note que el pronóstico da incluso calma para las próximas 24 horas, pero acá tenemos que pudiera elevarse el oleaje hasta 0.7 metros, en algunos sectores hasta un metro, desde Holguín a Maicí, y por la costa sur, cerca de la costa, poco oleaje, pero en la medida que se aleja de 0.3 o más metros de altura el oleaje, me refiero cuando se aleja del veril. Ahora, vamos a las temperaturas mínimas para mañana. Seguimos con una masa relativamente fría, tal vez no tan fría como esta mañana, pero todavía en el orden de 17, 22, algunas estaciones 14, 15 grados, incluso menos de 14 estoy esperando en Mayabeque y Matanzas para el amanecer de mañana. Y las temperaturas en horario de la tarde frescas de 24 a 28. El centro del país comienza con temperaturas todavía algo frías, Villa Clara en forma particular, 15, tal vez algunas temperaturas con menos de 15, 17, Trinidad, Santi Espíritu. Y en la tarde, temperaturas frescas de orden de 26 a 28. El oriente, temperaturas frescas al amanecer 19 a 21 grados. Y en la tarde, no tanto calor. Vamos a decir que pudiéramos llegar a 27, algunas estaciones 30. Al sur de la Sierra Maestra también algunas áreas con 30 grados, pero en general de 27, 28, máximas de 30 en alguna estación. Este es el panorama de los próximos días, amigos. Para la capital del país todavía 22 grados, 21 grados, pero si usted vive en Alta Habana, en Rancho Boyeros, las temperaturas mucho más frías y toda esa zona mucho más fría de que esto estamos viendo. La capital, recuerde que está en la costa norte. Acá tenemos que sube algo la temperatura viernes, sábado, pero el domingo cambia el panorama porque viene lluvia. Viene otro frente frío, así que pasa lluvia y a partir del domingo las temperaturas bajan nuevamente con algunas que pudieran ser las más frías en lo que va de esta temporada de invierno, así que esperar lunes y martes por lo menos temperaturas muy frías en el occidente del país. Esto es todo en el pronóstico. Sigue en este espacio de noticias.
¿Qué tal, amigos amantes del deporte? Los partidos de fin de semana siempre han sido atractivos para la televisión en Asia y las Américas. Actualmente, la UEFA afronta constantes pedidos de los grandes clubes de Europa para explotar al máximo a la Liga de Campeones. No obstante, el presidente del Foro de las Ligas Mundiales se opone.
El máximo directivo de la organización que representa las ligas domésticas de fútbol se opone a partidos de la Liga de Campeones en Europa durante los fines de semana. Christian Seifert, el presidente del Foro de Ligas Mundiales, advirtió en su discurso de Año Nuevo como director ejecutivo de la Bundesliga que las competiciones multinacionales de clubes deben respetar el calendario de partidos en mitad de semana. Actualmente, la final de la Liga de Campeones se disputa los sábados y la UEFA reiteró el martes que no ha contemplado si programa otros partidos de su principal competición en los fines de semana. Seifert indicó que recurrirían a la justicia si se traspasa una línea roja y las competiciones de clubes organizadas por entidades internacionales empiezan a disputarse en los fines de semana. El martes se dio a conocer que el delantero del Tottenham, Harry Kane, estará fuera de acción por unos 2 meses debido a una lesión en su tobillo izquierdo. No se espera que el capitán de la selección de Inglaterra regrese a los entrenamientos antes de inicios de marzo. El Tottenham descartará a Kane por al menos 7 partidos de la Premier y probablemente los 2 duelos de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund. Por otra parte, el portero del Arsenal, Peter Cech, planea retirarse del fútbol al final de la presente campaña, poniendo fin con ello a la carrera de uno de los mejores arqueros en la historia de la Liga Premier. El arquero de 36 años es dueño de un récord de 202 partidos con la valla invicta en sus 15 temporadas en la Premier, en la que debutó con el Chelsea en 2004. Con ese mismo equipo, Cech ganó la Liga de Campeones, 4 títulos de la Premier, 4 Copas FA, 3 Copas de la Liga y 1 cetro de la Liga Europa. Cech ya se había retirado del fútbol internacional tras la Eurocopa del 2016 con la República Checa. En boxeo, el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Adrian Broner llegaron el martes a Las Vegas para la pelea por el título welter AMB del sábado. El boxeador, filántropo y senador filipino invitó a ver la pelea.
Haré todo lo posible para dar una muy buena pelea, para que los fanáticos la disfruten. Hace tiempo que los veo mirar mis peleas, así que este será un encuentro emocionante. Por favor, no se lo pierdan, va a ser algo que solo se da una vez en la vida.
En los partidos más relevantes de la NBA, los Golden State Warriors recuperaron la cima del oeste con una aplastante victoria el martes por 142 a 111 ante los Nuggets de Denver. Stephen Curry y Klay Thompson anotaron 31 puntos cada uno para Golden State y consiguieron su 5º triunfo seguido. En otro partido, los Bucks de Milwaukee destrozaron el martes 124 a 86 al Heat de Miami y se mantienen con el segundo mejor récord de la liga. El líder de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, tuvo 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para su 4º triple-doble de la temporada. Y por último, el diario Sabah informó que la Fiscalía de Estambul preparó un pedido de extradición del jugador de los Knicks de Nueva York, Elias Kanter, y pidieron una alerta roja de la Interpol al indicar de los vínculos con el exiliado clérigo musulmán Fethullah Gulen, a quien se le atribuye el fallido golpe de Estado en 2016. Kanter, a quien le revocaron su pasaporte turco en 2017, no acompañó a los Knicks esta semana para su partido en Londres al denunciar que teme por su vida por su oposición al presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Kanter dijo que temía ser asesinado si sale de Estados Unidos o Canadá. El jugador respondió en Twitter que el gobierno turco no ha podido presentar nada en su contra. Kanter ha descrito a Erdogan como el Hitler de nuestro siglo. Bueno, chicos, ¿no les parece esto algo similar a lo que pasa en una isla muy cercana de acá, donde no se pueden expresar? Qué pena que este jugador tenga que pasar por eso, ¿no? Que tú temas por tu vida simplemente porque tú estás en desacuerdo con un líder de algún país. No sé qué ustedes opinan, pero a mí no me gusta eso, de verdad.
Por supuesto que no, todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente, precisamente por eso estamos aquí, porque entendemos ese derecho y queremos que todos sepan que lo merecen.
Exacto, y por eso le hacemos eco a esto, ¿no? Para que en Cuba sepan que hay otros lugares también donde esto no es aceptable.
Y si teme por su vida, sus razones tendrá.
Así es.
Gracias, Víctor.
A ustedes, gracias, chicos, Víctor. ¿Cómo no?
Amigos, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias. Mira cómo...
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Para analizar la palpitante actualidad de Venezuela, tenemos hoy con nosotros a dos destacadas personalidades de ese país.
Ellos son Freddy Solórzano, exdiputado venezolano residente en Miami, y Nelson Hospedales, también venezolano, quien vive en Venezuela. Les pregunto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, volvió hoy a mostrar su respaldo tanto a la legítima Asamblea Nacional como al pueblo de Venezuela. ¿En qué resultados prácticos se traducen esas manifestaciones de apoyo de Estados Unidos?
Bueno, el apoyo de los Estados Unidos ha venido marcando una pauta y realmente tenemos el apoyo, por decirlo, desde hace más de 4 años, donde vienen trabajando muchos funcionarios, senadores, el Congreso, congresistas, y también, por supuesto, gente del Departamento de Estado. Pero eficientemente se ha visto más en la administración Trump los efectivos apoyos al caso Venezuela. Y bueno, y lo hemos visto recientemente, pudimos observar cómo el Departamento de Estado envió un funcionario al señor Pompeo a Brasil, al evento de la toma de Bolsonaro, pero también para tocar el tema Venezuela. Y al día siguiente ya estaba en Cartagena el señor Pompeo. Es decir, de que sí hay cierto interés, y recientemente, hace 3 días, 4 días, se celebró una asamblea el grupo permanente, los miembros permanentes de la OEA, y fue a propuesta del embajador de los Estados Unidos en la OEA. Es decir, de que hay movimiento, además de los constantes y opiniones positivas de respaldo y hechos concretos, efectivos, como son las medidas que se han ido tramitando contra los funcionarios del gobierno o del ilegítimo y régimen de Venezuela. Nosotros pensamos que por ese camino hemos tenido ese apoyo permanente, y ahora lo van a demostrar con creces, porque ahora viene el tema muy importante, que es el caso de que ya la Asamblea Nacional oficialmente ha decretado, ha aprobado que las competencias del Ejecutivo ya fueron traspasadas o trasladadas a esa institución oficialmente y además que legal, legítima, reconocida ante el mundo, no nada más por el secretario general de la OEA, sino por hasta el secretario general de la ONU.
Ahora, también hoy los presidentes de Brasil y Argentina reiteraron la ilegalidad del régimen de Nicolás Maduro, calificándolo de dictador y reconociendo a la Asamblea Nacional como única institución legítima en Venezuela. Vale la misma pregunta anterior. ¿A dónde nos llevan esas declaraciones? Y le pregunto a Nelson, que de hecho vive en Venezuela, ¿cómo reciben ustedes desde adentro del país noticias como estas?
Mira, primeramente damos gracias a Dios. Esas noticias realmente son alarmantes, las que están sucediendo actualmente en Venezuela. Sin embargo, se tiene que esclarecer el tema constitucional, porque ya nosotros hemos recibido información desde Venezuela, donde hay muchas personas que están esperando primeramente lo que es la aclaratoria a nivel constitucional, conociendo también que sabemos que existe el apoyo internacional, a las cuales el venezolano también está dispuesto a salir el próximo 23 de enero a las calles a manifestar en forma pacífica, pero queremos una solución inmediata, ya que hay muchas consecuencias, causa, efecto y consecuencia, de las cuales el venezolano está agobiado hoy en día, como es el tema hiperinflacionario. El tema hiperinflacionario, a pesar de que hace ya 48 horas hubo un pronunciamiento del salario mínimo que está en 4.500, subió a 18.000, eso representa un índice porcentual de 400 puntos porcentuales, considerando que la inflación ya es un espiral hiperinflacionario que trae como consecuencia el aumento acelerado de los productos y de la cesta básica de los productos. Más allá de todo esto, considerando y analizando lo que es el Producto Interno Bruto, conociendo que el Producto Interno Bruto son los bienes y servicios que hace el país en un año, y analizando también esta mañana, haciendo los cálculos econométricos, hay un factor, hay un indicador que es el ITH, que es el Índice de Derechos Humanitarios, donde hay un porcentaje que es 0 al 1%. Hice los cálculos esta mañana y eso es el 0.25%, que denomina lo que es el IDH, que es lo que es la economía, lo que es la deserción estudiantil. La deserción estudiantil ahorita está en un 62%. El éxodo masivo que del año 2015 hasta la fecha son más de 3 millones de venezolanos que ha salido. Y por supuesto lo que es el tema de salud, que tanto se ha habido en los últimos 2 años, Venezuela se ha visto agravada por el sistema de alimentos y medicamentos que no se consiguen.
Ahora, les pregunto a cualquiera de los dos, no hay presidente de la República según la Asamblea, pero Maduro juramentó, está en el Palacio Miraflores, el ejército está de su parte. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, realmente la Asamblea Nacional aprobó uno de los puntos, es que reconoce a Maduro como un usurpador, ya está declarado como un usurpador de manera oficial. Es decir, de que en la actualidad no hay vacío de poder, porque el gobierno lo va a ejercer la Asamblea Nacional, es decir, que las funciones ejecutivas las va a cumplir la Asamblea Nacional, pero por eso el llamado es a que los venezolanos debemos salir a las calles, que es el pueblo que está respaldando a este parlamento, apoyando al presidente Guaidó, y que como presidente de la Asamblea Nacional, ahora investido de esta facultad que le está dando el legislativo, de como presidente de la Asamblea Nacional, actuar, y por eso hace el llamado a los y ya tiene el respaldo de la mayoría de la comunidad internacional. Faltaba esta información que dio hoy el vicepresidente Pence, es decir, que ya el alto gobierno de los Estados Unidos está encaminado, y las demás naciones, como es el caso específico de Brasil, Colombia, Argentina y Chile, conjuntamente con los Estados Unidos, es el equipo que va de avanzada en el tema de la seguridad, hablando del tema de la seguridad, y es el equipo que va a proceder a nuestro juicio, es el equipo que va a proceder después, por supuesto, respaldado y seguido por los países aliados para acometer cualquier actuación a solicitud del presidente legal de Venezuela, constitucionalmente, como lo es el diputado Juan Guaidó, y que por supuesto estamos a la expectativa, porque ¿qué es lo que viene ahora? Viene una fase que es la del desalojo de los usurpadores. Ya todo el mundo está claro, la mayoría del país está claro de que Maduro y toda su camarilla es un régimen usurpando funciones y instalados en las instancias de poder, como es el caso de Miraflores. Pero también es conocido mundialmente de que ya tenemos un presidente de la Asamblea Nacional con facultades ejecutivas, y que ya comenzamos a ver, viene en próximas horas, ustedes van a ver una noticia muy importante que la debe producir el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, que es el caso y el tema del petróleo. Por lo menos ya las competencias de manejar los recursos del Estado ya se les han transferido de manera legal, como lo establece la Constitución, a el Parlamento. Por la vía del presidente comenzará a ejecutar estas medidas, que no es otra que el dinero que cualquier nación debe pagarle, desembolsar a Venezuela, no lo va a hacer al régimen que está usurpando. Es decir, que ahora viene una crisis y esto se ha ido manejando muy, muy lentamente porque no es abrupta la salida. Recuerden que estamos peleando y Venezuela y todos los venezolanos y el Parlamento y todos los dirigentes y la comunidad internacional estamos lidiando con un régimen que está saliendo pero que se resiste y que no es nada fácil porque es el comunismo en su máxima expresión apoyado mundialmente, el terrorismo, el narcotráfico y todos estos males, por supuesto con el monitoreo desde La Habana y allá mismo en Venezuela, donde hay más de 22,000 funcionarios entre las distintas instancias de poder y de sistema de gobierno, además en el propio ejército. No es fácil, pero sí vamos logrando porque ya estamos en la instancia y en el tema de la legalidad, es decir, de que vamos por buen camino, esto está pronto a un desenlace, faltan algunos toques, hay como se dice en el juego del ajedrez, hay unas jugadas todavía que le quedan al régimen, ya las van a agotar, han agotado ya algunas jugadas, le quedan pocas, dos o tres jugadas al régimen para que el jaque mate se haga efectivo y viene la democracia a retornar a nuestra patria. Por eso que hacemos un llamado a todos los líderes y dirigentes del país y del mundo, los que están hasta ahora ayudando a Venezuela, que continuemos en esa ruta. No debemos salir de la ruta democrática y de la ruta institucional y que, por supuesto, con el TCJ legítimo, que le da ese margen y ese marco de seguridad, como un precinto de seguridad a todas las decisiones que se están tomando allá en Venezuela para continuar desde el exilio, nosotros en este caso la diáspora, respaldando. Y por eso vamos a ver el próximo 23 de enero Venezuela en la calle. Es decir, en todas las ciudades principales y capitales de Estado van a observar las concentraciones como cabildos o asambleas de ciudadanos y la central en Caracas. Y, por supuesto, en más ciudades, más de 100 ciudades del mundo, veremos concentraciones en Santiago de Chile, en Madrid, en Bogotá, las capitales de los países donde hay mayor número de la diáspora y, por supuesto, aquí en Miami ya aprobamos anoche que tuvimos una reunión con más de 60 dirigentes comunitarios, políticos y, por supuesto, concentrando el máximo despliegue de dirigentes de todas las organizaciones cívicas y, por supuesto, de la sociedad civil para que aquí tengamos un tremendo evento en la ciudad del Doral, que va a ser el punto de concentración, porque anoche discutimos y avanzamos sobre a qué hora va a ser el evento principal. Desde las 11 de la mañana va a haber un cabildo abierto, pero en la tarde va a haber una concentración gigantesca. Desde toda el condado de Broward, desde Orlando, Tampa, vendrán también a concentrarse aquí en el Gran Miami para hacer una buena concentración. Y aprovecho, invitamos a los amigos y amigas aliadas de Venezuela y que quieren a Venezuela, los cubanos, los nicaragüenses, los mexicanos, los chilenos, todos los amigos latinoamericanos a sumarse y apoyarnos a este 23 en la gran concentración del Doral.
Definitivamente, pues la solidaridad es imprescindible y fundamental en momentos como estos para los venezolanos. Hacemos una pausa, pero volvemos con ustedes y más análisis sobre la situación actual en Venezuela.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Gracias por continuar con nosotros en este noticiero Televisión Martí. Estamos conversando con Freddy Solórzano y Nelson Hospedales, ambos venezolanos, hablando, analizando sobre la situación de su país.
Hace apenas unas horas ha salido publicada una noticia que dice así: Nicolás Maduro asegura, y voy a citar, que él ya fue al futuro y volvió y vio que todo sale bien. El dictador venezolano aseguró que su viaje al futuro le permitió observar que el destino del régimen está garantizado. En lo personal, creo que esto es un gran insulto a la inteligencia. ¿Qué creen ustedes?
Bueno, primeramente, no se puede ir al futuro ni venir. Solo Dios nos da a nosotros ese discernimiento para acontecer qué es lo que ha sucedido en Venezuela. Pero insto desde aquí, desde Estados Unidos, a todos los venezolanos que nos están escuchando, incluso todos los que están en este momento oyendo, que realmente sí hay una salida democrática, donde el pueblo venezolano no puede seguir siendo maltratado por estas dos décadas que se están viviendo y muchos venezolanos que han salido en el exilio. También es necesario que Venezuela ahora realmente el pueblo venezolano, que necesita una respuesta inmediata, esté en unión. Tanto lo que es, se hace un llamado de atención a los opositores, que realmente cuando decidan, porque hay algunos mecanismos legales que permiten actuar de forma contundente y que no haya protagonismo entre ellos, sino en beneficio del pueblo venezolano. Necesitamos reconstruir a Venezuela, tanto las personas que están en las diásporas como las personas que están en Venezuela adentro, para que pueda esa Venezuela ser nuevamente punta de danza y surgir nuevamente económicamente.
Bueno, precisamente en esa misma onda, en ese mismo tenor, estamos precisando de que en Venezuela, actualmente, por supuesto, monitoreado desde La Habana, repito, y esa central que tienen de inteligencia militar y de lo que es la mesa situacional, desde Miraflores están conduciendo a tratar de restablecer lo que ya se ha declarado, no nada más por el mundo o la mayoría de los países aliados al pueblo de Venezuela, sino legalmente. Era lo que estaba esperando la comunidad internacional, tanto Estados Unidos como los países integrantes del Grupo de Lima, estaban esperando para continuar en esa ruta que era la legalidad. La legalidad es no nada más que el presidente Guaidó diga que él asume el cargo de presidente, sino que también se blinde con un andamiaje jurídico como lo establece la Asamblea Nacional, respaldado por el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que son los dos órganos legales en la actualidad, y que por supuesto esto conlleva a que tenemos que dar los pasos bien comedidos, porque aquí no podemos aceptar a un retroceso. No podemos aceptar, ningún venezolano va a permitir ni va a perdonar de que se cometa un grave error como el Carmonazo. Todos recuerdan aquel célebre Carmona el Breve, por error de la misma desesperación y no los pisar bien y hacer buenos cálculos, se retornó al régimen de Hugo Chávez al poder. Pero ahora ya se han dado los pasos bien precisos, los pasos bien estudiados, bien analizados, como lo establece la Constitución. Y por supuesto, hay que entender de que hay muchas posiciones y visiones distintas en el tema de cómo observar tal y cual dispositivo legal, pero siempre prevalece el término de la mayoría, que es como lo reza la democracia. Además, la discusión que ha habido tanto en el Parlamento con juristas, con abogados, con constituyentistas, constitucionalistas, con el mismo TCJ, ex magistrados que han opinado, también gente del mundo internacional como la misma el Grupo de Lima, los observadores de la OEA, que han precisado para que el amigo presidente actual Juan Guaidó no está solo. Es decir, de que no lo vamos a dejar solo y mucha gente que está rodeado para que no cometa un error. Yo le hago un llamado y también garantizamos, por supuesto, todos los que estamos acá en la diáspora, como anoche quedamos varios integrantes y precisamente ahí quedó este servidor, Freddy Solórzano, en el grupo, en el equipo organizador de las actividades para el 23 de enero. Tenemos cabildos abiertos y también tendremos asamblea de ciudadanos ahora este mismo fin de semana en varias localidades de la ciudad del Gran Miami-Dade y también en Broward y también por allá en West Palm Beach. Pero por supuesto esto se va a desplegar en, como ya lo dije, más de 100 ciudades del mundo. Pero la fortaleza del venezolano, democracia, no vamos a dar un paso atrás. Ya Este autobús arrancó y no hay retorno. El retorno es a la democracia. El retorno es, en todo caso, es a que se va a desalojar a Nicolás Maduro y su pandilla de Miraflores y de las otras instituciones al cual se ha abrogado una autoridad que no le compete y no la tiene, y además que es ilegal. ¿Decías?
Nos tenemos que ir.
Sí, ya hemos llegado al final, ya no tenemos más tiempo.
Bueno, Karen, disculpa, gracias, es que Karen. Estamos aprovechando estos minutos.
Por supuesto.
Al amigo Alfredo, muchas gracias, de verdad, los venezolanos, donde nos dan una ventanita
seguro
abierta a
seguro
una oportunidad, ahí la aprovechamos porque queremos
pero
que
es
todos
importantísimo
y gracias
lo que
a ustedes.
Están haciendo.
Es que no tiene libertad de información en Venezuela, aquí la tiene. Gracias,
gracias
a Francisco y a Nelson Hospedales. Amigos, y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Gracias y hasta mañana.